la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí, sí, en nuestro camino próximo, en nuestras sendas que se abren en COPE Guadalajara y en COPE Sigüenza. 89.3, 102.5 de FM. Desde aquí, muchísima suerte a Cristina de Ahumada, nuestra compañera de este circuito de Castilla-La Mancha, en el que siempre, evidentemente, estamos y continuaremos. Pero antes, abrimos este espacio más nuestro que se va vertiendo en todos los puntos y rincones de esta provincia de Guadalajara. Hoy, la verdad, 24 de junio, un día de verano casi otoñal, por lo menos en las primeras horas de la mañana, que empieza a caldearse y la verdad es que se agradece. Saludamos y felicitamos a todos los Juanes, Juanas, a San Juan Bautista, evidentemente, porque es el patrón de nuestro barco en el día de hoy, el que nos va a ayudar para que este barco, que hoy no tiene ese piloto Abel Cebrián, que está de vacaciones, sino aquí, la modesta servidora, no zozobre y vaya todo viento en popa, a toda vela, hasta la una y media con todos vosotros. Muchísimas gracias por elegirnos y gracias si vais a participar de forma activa a través de un teléfono. Es el 949-2479-20. No olvidamos, estamos en esa red de redes insondable, pero con buena brújula en nuestros contenidos. En cope.es/Guadalajara encontráis todos los sonidos de todos nuestros programas, pero es que además estamos en Facebook y en un correo electrónico que podéis utilizar siempre que queráis. Es programas.guadalajara@cadenacope.net. Repetimos, programas.guadalajara@cadenacope.net. Y ahora, eso sí, llegamos a las 12 y casi 32 minutos de este mediodía, ya algo, como decimos, más calentito que al comienzo de la mañana, y nos hacemos al mar grueso, a este que nos trae los titulares de este día. Comenzamos semana. Y lo hacemos con asuntos que marcan la actualidad de cada jornada. Hoy es lunes 24 de junio y ya tenemos los titulares que se han registrado a primera hora de esta mañana y que previsiblemente van a ir marcando la actualidad durante esta semana. Con nosotros en nuestro estudio tenemos a Miguel Chiverto, jefe de informativos de COPE Guadalajara y Sigüenza. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mer. ¿Qué tal?
Bueno, ya desinfladito en cuanto a Filemón
sí,
se refiere.
Sí, sí, el Filemón ya no está. Ya no está el Filemón y ya puedo comer mortadela.
Bueno,
o mortadelo.
Pero no boquerones, que fueron
no,
el factor de origen
sí,
de aquello,
sí, sí.
¿Eh?
Alguna espinita, alguna, pero los voy a seguir comiendo. Eso ocurre una vez cada, yo qué sé, que de cada 5.000 boquerones.
Bueno, pues qué casualidad que te tocó a ti, hijo mío.
Me tocó uno.
Se infectó la espina.
Pues
y es
sí.
Que hay que quitar espinas en nuestro camino, que ya es bastante tortuoso por lo general. Y lo que hacemos es ir facilitando las cosas, sobre todo cuando hablamos de personas con necesidad. Y ahí están todos los beneficiarios, afortunadamente, del trabajo diario, no solamente de profesionales, sino también de voluntarios de Cáritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara, que va firmando convenios porque necesita dinerito contante y sonante.
Y tanto. Por eso la Diputación Provincial de Guadalajara ha tenido a bien firmar un convenio de colaboración, un convenio de ayuda con Cáritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara. Y esta mañana se ha firmado ese convenio entre la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, y el vicario de Pastoral Social de la Diócesis de Sigüenza, Guadalajara, Braulio Carles. La aportación económica que hace la institución provincial alcanza la cantidad de 100.000 euros. El reparto de la cantidad era detallado por la presidenta de la Diputación.
La cantidad que se distribuye de estos 100.000 euros, 70.000 euros son para comidas y alimentos, 20.000 euros son para personal, concretamente para la contratación de un técnico medio a jornada completa y de un administrativo a media jornada, 6.000 euros para ayudas económicas, gastos varios, y 4.000 euros para gastos de mantenimiento.
Ahí está el desglose de todas las cantidades necesarias, porque hay que decir que si nos estáis escuchando y queréis facilitar el objetivo, cada uno de estos programas de Cáritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara, podéis aportar vuestra donación particular y lo podéis hacer a través de un teléfono 949-2200-27, no olvidando además que físicamente Cáritas está en la avenida de Venezuela, de la capital carreña, y necesita nuestra ayuda.
Y tanto que necesita nuestra ayuda. Braulio Carles hablaba del perfil que en poco tiempo ha cambiado en cuanto a los solicitantes de ayudas de Cáritas, que decía que, bueno, en el 2007-2008, cuando empezaron con el restaurante solidario, daban aproximadamente unos 60 menús diarios. ahora ya estamos en los 350 menús diarios que atiende Cáritas Diocesana, y el perfil de los solicitantes ha cambiado. Antes eran sobre todo pues inmigrantes, sin trabajo, sin papeles, transeúntes, etcétera. Ahora son ya familias completas entre 25 y 50 años de edad, nos decía Braulio Carles, y esto se nota mucho, familias completas que están sin trabajo, sin ningún tipo de ayuda, y que tienen que recibir esta aportación, digámoslo así, de Cáritas diocesana. La asistencia es necesaria, según señalaba Braulio Carles, pero no hay que quedarse en ella, hay que seguir trabajando en distintos ámbitos.
No nos podemos quedar en la asistencia, hay que seguir trabajando en una clave de promoción. Hay que trabajar para que la persona tenga lo básico para vivir, pero hay que seguir trabajando el acceso al empleo, las habilidades sociales, la vivienda, y hay que trabajarlo todo en su conjunto. Ya es un dicho antiguo, hay que dar el pescado, pero hay que enseñar a pescar. Y esto es lo que hay que hacer, reconvertir este momento en el que estamos.
Pues ya lo saben, todo aquel que quiera seguir ayudando a Cáritas o empezar a ayudar a Cáritas, ya sabe, ponerse en contacto con cualquier delegación, incluso con cualquier parroquia, que les atienden perfectamente, y la ayuda tiene un fin claro y muy muy concreto, la ayuda a todo el que lo necesita.
Ayuda muy directa, dentro de unos fondos transparentes, de una contabilidad transparente en la que confiamos todos. Y bueno, ahora nos vamos hasta el ayuntamiento, estábamos en la Diputación, nos vamos al ayuntamiento de la capital, donde se toca o se trata de solucionar, o por lo menos argumentar acerca de un tema que es el de los autobuses, la remodelación de las líneas de autobuses, que tiene muy enfadada a buena parte de la población.
Desde que se han cambiado todas las líneas de autobuses, que supuestamente ha comenzado la nueva empresa Alsa a funcionar en Guadalajara, ha habido numerosísimas quejas de vecinos y usuarios del transporte público. En concreto, Juan Antonio de las Heras, en calidad de concejal de transportes, ha valorado esa bajada de usuarios que se ha registrado en las últimas semanas en cuanto a los autobuses urbanos. Ha insistido de las Heras que se han atendido y estudiado todas las quejas y sugerencias de los ciudadanos sobre los nuevos cambios que proponían en los trayectos y en las paradas de los autobuses de líneas de Guadalajara. Pero vamos a escuchar mejor a Juan Antonio de las Heras.
Los autobuses urbanos, no de Guadalajara, de todos los municipios, los que no podía ser menos, hay aproximadamente un descenso medio del entorno del 20% como consecuencia de la crisis económica, y tendríamos ese otro 20% que sería perfectamente achacable a la nueva red de transporte propuesta. Seguramente, pues porque apenas llevamos 3 meses desde su implantación, porque ha sido un cambio total y absolutamente sustancial respecto de lo que se venía haciendo durante más de 40 años.
Y no ha gustado y sigue teniendo quejas, no se adaptan los vecinos, y en cualquier caso no sé si va a necesitarse más periodo de adaptación o una remodelación nueva por parte del equipo de gobierno municipal.
Pues yo creo que ambas cosas. Por un lado, adaptación por parte del usuario a las nuevas líneas, a los nuevos recorridos, y por otra parte, una adaptación que haga el consistorio para cambiar algunas líneas, añadir o quitar algunas paradas, esas cosas. Y a partir de hoy, nuevos cambios. Hoy a las 8 de la mañana se ha puesto en marcha el plan especial de tráfico correspondiente a las obras del eje cultural. Recordar que las calles Santiago Ramón y Cajal e Ingeniero Mariño son ya de un único sentido. Los vehículos solo podrán circular desde la Plaza de Bejanque hacia la Plaza de los Caídos. Sí permiten girar a la derecha a los vecinos que salgan de la calle de la Mina, pero solamente esos. El resto solamente de bajada, de Bejanque hacia la Plaza de los Caídos. Los que vayan a acceder a Bejanque, que estén acostumbrados desde la Plaza de los Caídos, les recomiendan dos itinerarios. Uno, por el Paseo de la Estación, Avenida de Aguas Vivas, Avenida del Vado, calle Laguna de Taravilla, travesía del Nuevo Alamín, Avenida de Barcelona, hasta llegar a la Plaza de Bejanque. El segundo recorrido alternativo, por la calle Madrid, Avenida del Ejército, calle Cardenal González de Mendoza o calle Cifuentes, que son prácticamente paralelas, Doctor Fernández Ibarra Aguirre, Capitán Boixerau Rivera hasta llegar a la plaza de Bejanque.
Nos quedamos con los itinerarios más que necesarios y afortunadamente han esperado a que terminen la actividad escolar los centros que por esta zona están situados y evitan, eso sí, muchísimo flujo de tráfico rodado para poder estar con las obras y que no haya tantos atascos. Además coincide con la salida de vacaciones de cierto personal de la ciudad, así que se aprovecha también.
Recordamos que el aparcamiento de tierra al lado de la concatedral, o cerquita de la concatedral, permanece cerrado. Y bueno,
que se busquen la vida,
exactamente. Van a ser 8 meses de obras, ¿eh?
Que no son pocos. Habrá que aguantarlas. Muchísimas gracias, Miguel Chiverto.
A ti, como siempre, Mercedes.
Como siempre decimos, más información local en directo a las 2:20 en estas mismas ondas. Pero ahora toca el tiempo de nuestros deportes, que ya están dando sus últimos suspiros. Suspiros que nos va contando nuestro compañero Santi Burgos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Pues todavía no se sabe si va a jugar en Segunda División A o en Segunda División B el Club Deportivo Guadalajara. Y ya hay respuesta y comunicado oficial por parte del Depor Guadalajara del club, que ha decidido emprender durante el próximo mes de julio un nuevo proceso de ampliación de su capital social por el mismo importe requerido por el Consejo Superior de Deportes el pasado año, es decir, casi 3 millones de euros. Esta decisión, Mercedes, se adopta ante las últimas conversaciones mantenidas con la LFP, en la que se le comunicó al club, obviando su propio régimen interno, que no tenía intención de permitir al Depor Guadalajara inscribirse en el Campeonato Nacional de Liga de la Segunda División A, la Liga Adelante, aunque se le diese las medidas cautelares solicitadas por entender unilateralmente que nuestro capital social, el capital social del Depor Guadalajara, no está adecuado a los requisitos legales.
Pues vaya cómo termina la temporada para el Depor, ¿eh? Por lo menos en suspense.
En suspense, aunque hay un precedente el año pasado al Orihuela, de la Segunda División B, del grupo tercero, del grupo de Levante, se le descendió a la tercera división y a principios de septiembre se le readmitió la Segunda División B.
Hombre, pues a ver si se vuelve y todo queda claro para nuestro equipo morado. ¿Alguna nota más de ese comunicado, Santi?
Pues con esta nueva ampliación, el capital social del Depor quedará fijado en más de 6 millones de euros, el doble del necesario para poder competir en la Segunda División del fútbol español, por lo que la Liga de Fútbol Profesional no podrá denegar la inscripción del Club Deportivo Guadalajara para competir la próxima temporada 2013-2014, que está a la vuelta de la esquina, Mercedes, en la categoría que deportivamente le corresponde al Depor Guadalajara, que es la Segunda División.
Ay, ¿qué se le va a hacer? Tenemos que estar aguantando también estos capítulos muy farragosos que nos tienes que estar explicando, Santi. Y por cierto, estás tú hablándonos ahora, pero a las 3:20 imaginamos que ya no tenemos nuestro tiempo de deporte con Ernesto Morán, que ha terminado también la temporada.
Efectivamente, Mercedes. Nosotros vamos a ir por el Twitter y por el Facebook, por las redes sociales de COPE Guadalajara, explicándole durante todo el verano qué es lo que va a pasar con el Club Morado, que ha acabado la temporada en la Segunda División. Deportivamente hablando, la ha hecho bastante bien la temporada, pero informaremos de todo lo concerniente a periodismo de sucesos y tribunales deportivos.
Ya estáis especializados. Muchísimas gracias, Santi Burgos.
A ti, Mercedes.
Como decimos, más información local a las 2:20 en nuestras mismas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. Y evidentemente nosotros seguimos en nuestro tiempo de la mañana en Guadalajara. Lo hacemos hasta 1:30 en directo.
Cariño, no puedo dejar de pensar en los precios de Garbu Motor en su mes del kilómetro cero y seminuevos.
No será para tanto.
¿Qué no? Escucha esto. Peugeot 308, Active 600, solo 12.800 euros. Más de 8.000 euros de ahorro. Pero, cariño, ¿a dónde vas?
A Garbu.
Mes del kilómetro cero y seminuevos en Garbu Motor. Concesionario oficial Peugeot en Guadalajara. Teléfono 949-2082-56.
Este anuncio es solo para los que bebéis agua mineral natural en vuestra casa. Sois el 25% de la población. A vosotros que tenéis claro que con el agua de beber no se juega, dad un paso más en vuestro bienestar. Aquajet te lleva el agua mineral a tu casa por el mismo coste que lo compras en el supermercado. No cargues más botellas de agua. Aquajet lo hará por ti. Infórmate en el 902-11-0033. Llama ahora. Las 100 primeras llamadas reciben como regalo un dispensador de agua frío o calor. Recuerda, 902-11-0033. Te regalamos el dispensador de agua.
Jij kon via.
Ik rijd graag.
Me gusta conducir.
I love to drive.
Parece que al mundo le gusta conducir. Y por eso ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition desde 18.700 euros financiando con BMW Bank.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
La mañana.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Y después de la información, como siempre, nuestra opinión. Opinión que se pasea por asuntos de calado internacional, o por lo menos que se pasea por los grandes y vastos Estados Unidos. Estados Unidos de América, que todavía guardan el germen del racismo. Y si no, ¿por qué no analizamos estas presidencias? La primera de un líder negro, Nelson Mandela, ahora con un aquejado estado de salud del que estamos muy pendientes, y el último, Barack Obama, que podría no haber ganado precisamente a tenor de este racismo que todavía queda en la esencia de parte del pueblo de Estados Unidos. De todo esto nos habla nuestra firma de cada lunes. Escuchamos.
Buenos días, Mercedes. Buenos días, Guadalajara. De nuevo esta semana, Mandela es noticia por su gravísimo estado de salud. El primer presidente negro de Sudáfrica se debate entre la vida y la muerte ante el anuncio de la inminente visita de Obama. No se sabe bien si para su despedida o directamente para su entierro. Dos presidentes negros que marcaron hitos en sus respectivos países. Y parece mentira que en pleno siglo XXI el color de la piel aún siga marcando a las personas. Recuerdo cuando en Estados Unidos eligieron a Obama, que una amiga republicana, que no tenía muy buen concepto de Hillary Clinton, decía que los norteamericanos nunca apostarían por Obama, porque el americano profundo es mucho más racista que misógino. Y si tenían que elegir entre un negro y una mujer, optarían a todas luces por una mujer. Por fortuna se equivocó, porque no sé qué tiene el color de la piel para que se pueda servir como un argumento en contra de nadie. Especialmente absurdo es esto en una sociedad en la que mayoritariamente somos tan paliduchos que buscamos el sol para que la piel se nos tueste, empleando en ocasiones hasta métodos artificiales de rayos UVA para conseguir una piel más tostada. Bromas aparte, lo cierto es que la estigmatización social sigue siendo una realidad. A unos por negros, a otros por feos, a otros por pobres, por gordos, o váyase a saber por qué. Hay quienes padecen el ostracismo. Y por contra, hay quienes buscan protagonismo, aunque de su conducta se pueda derivar un conflicto internacional. Y así tenemos a un Snowden viajando de Hong Kong a Moscú, de Moscú a Ecuador, por denunciar al gobierno de los Estados Unidos. No tengo elementos de juicio para conocer la realidad del asunto, pero el sentido común me lleva a pensar que quien no tiene nada que ocultar no tiene por qué temer que se vigilen sus comunicaciones públicas. Esto es algo así como lo que hace años se planteó en el País Vasco al proponer por parte del gobierno que hubiera cámaras de seguridad en las calles para prevenir la kale borroka. Quienes nada tienen que temer, poco tienen que ocultar, y por tanto no temerían que la policía o el Ministerio del Interior les graben porque nada tienen que ocultar. Parece que en estos tiempos prevalece la privacidad sobre la seguridad. Disfruten de un caloroso 24 de junio en el que los Juanes y Juanas están de celebración. Muchas felicidades a todos.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
Hyundai. Hyundai. Somos el cuarto fabricante de coches del mundo.
Hyundai. Hyundai.
Coche del año en los cinco continentes.
Hyundai.
Hyundai. Hyundai. 5 años de garantía sin límite de kilometraje.
Hyundai. Hyundai. Hyundai.
Ven a conocernos y llévate un iX35 por solo 18.500 euros con plan PIBE. Hyundai en Guadalajara es Santón Oliva, calle México 49, polígono industrial El Balconcillo.
Ya hace 100 días desde que conociésemos al Papa, nuevo sumo pontífice, que ya llaman básica y llanamente Francisco. Hay quien incluso utiliza el nombre de Paco, muy español por otro lado. Lo cierto es que son 100 días en los que nos ha regalado no solamente actitud y gesto, sino muchas palabras y acciones. Por ejemplo, el 1 de mayo denunciaba la concepción economicista de la sociedad, que decía no es la que da el poder, el dinero, la cultura, no, la dignidad nos la da el trabajo, y un trabajo digno, porque hay tantos sistemas sociales, políticos y económicos que han hecho que ese trabajo signifique aprovecharse de la persona. persona. El 5 de mayo pedía claridad y valentía para combatir los abusos contra los niños. Ese mismo día, con respecto a la situación en Siria, dijo que callen las armas frente a la continuación de esa violencia y atropellos que se están dando con fuerza. Dice que renovaba con fuerza su llamamiento a la paz en Siria. El 5 de junio dijo que el ser humano está en peligro, que en el mundo no manda el hombre, sino el dinero. Un papa idealista, pero también realista, un papa de acción y no solamente de gesto o de palabra, un papa que ha calado tanto que tiene millones de seguidores a través del tuit. Y evidentemente, para hacer balance de estos 100 días del papa, nos buscamos a un auténtico embajador de cualquier papa aquí en nuestro país. Hablamos de un amigo colaborador de quien entra todos los jueves para dar su opinión sobre asuntos muy diferentes. Hablamos de Jesús de las Heras, que la pasada semana daba una charla en Marcha Amaro titulada 100 días con Francisco, un papa pobre para una iglesia pobre, el decálogo del papa Francisco, un papa que emociona e interpela. Jesús de las Heras, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Te tenemos hoy como director de la revista Eclesia, Eclesia Digital, y además como, vamos a decirlo, embajador en España de nuestro papa, del nuevo pontífice, Francisco I, ¿no?
O Francisco a secas, como quieras. Las sagas en los primeros nombres normalmente no llevan el dígito, pero bueno, nos entendemos.
Pues bien sea Francisco I, Francisco a secas o incluso Jorge Mario Bergoglio, lo cierto es que el nuevo papa no ha dejado de ser Jorge Mario, ¿no? Un hombre cercano, accesible, sencillo.
Yo me sigo quedando con la imagen primera de aquel atardecer lluvioso, venturoso, del 13 de marzo, cuando después de la sorpresa inicial del cardenal protodiácono al comunicarnos que era el arzobispo de Buenos Aires el elegido papa, él salió al balcón casi trémulo, tímido, apenas arrancaba a hablar, y luego tuvo aquella extraordinaria comunicación ya con los fieles, con el mundo, urbi et orbi, aquel gesto de presentarse de manera tan sencilla y aquel otro gesto extraordinario cuando se inclinó recibiendo la oración de los fieles e impetrando la bendición de Dios. A partir de ahí, pues ha habido como una cascada, como una catarata de gestos, de signos que tienen un denominador común, y es una frase que él mismo acuñó: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Y esa pobreza pues la está predicando en primera persona.
¿Es un renovador, un revolucionario?
Es un papa que claramente quiere situarnos en una onda, en una órbita de cambio, de reforma, de renovación. El término revolución es un término que podemos atribuírselo ante todo y sobre todo a Jesucristo. ¿Qué mayor revolución que la revolución cristiana, no? Pero bueno, yo me quedaría en este caso con el papa del cambio, el papa del pueblo y el papa del cambio.
Que además goza ya, incluso en las redes sociales, de una química especial, incluso con la gente joven.
El Papa Francisco, a mi manera de ver, tiene como primera virtualidad un extraordinario don comunicativo, tanto en el lenguaje usual, el lenguaje verbal, como el lenguaje gestual. Conecta de una manera extraordinaria, y esto pues no se estudia ni en Oxford, ni en Buenos Aires, ni en Salamanca. Fundamentalmente es un don. Hay que oírle, hay que verle, hay que sentirle, hay también que leerle para ver cómo sabe conectar con la gente. Das un dato, las redes sociales. Bueno, pues en los 100 días que lleva como papa, tiene ya más de 4 millones de seguidores, y el mayor número de seguidores, de followers, es la cuenta en español, lógico, por su procedencia hispana, por su procedencia argentina. Te doy otro dato. En estos 100 días, los miércoles y los domingos, días habituales de presencia en la plaza de San Pedro del Papa, queda colapsado no ese entorno inmediato, sino las inmediaciones. La policía local de Roma está ensayando fórmulas porque se están alcanzando registros que hacía tiempos que no estaban teniendo lugar. También hay que tener en cuenta que estamos en buen tiempo, todo lo que queramos, pero hay un magnetismo que es indudable, ese don de comunicación del Papa Francisco.
Y también ejemplarizante. Estamos hablando de una evangelización en primera persona y con también un poder de convocatoria importante. Cada vez que habla, cada vez que dice, se le escucha, se le atiende, incluso en gestos que él no hace explícitos, sino que realmente los puede desarrollar en el día a día porque son los suyos cotidianos.
Le preguntaban al Papa en algún encuentro, ahora exactamente no sabía decir cuál de ellos, por sus gestos, y le decían, Santo Padre, ¿tenía usted como un guión hecho? Y le decía, no, yo soy en algunas ocasiones el primero que me he sorprendido, sino de los gestos, sí del eco que estos gestos han obtenido. La clave del Papa Francisco es la primera que dije, ese don comunicativo extraordinario que tiene, y segundo, lo decías tú, Mercedes, predica dando trigo. La autenticidad, no se ve impostación en lo que dice. Ese Papa pobre o esa Iglesia pobre que él quiere, la pone de manifiesto en cada momento. Hace unos días se reunía con la FAO y los dirigentes de la FAO y les decía que sí, que ya sé que los gobiernos os dan menos dinero, que ya sé que los recortes están haciendo estragos en las políticas de desarrollo, pero miren ustedes, es irrenunciable erradicar la pobreza, no solo porque se debe, sino también porque se puede. O cuando en Día del Medio Ambiente, pues no nos habló únicamente de las cataratas de Iguazú en su país de Argentina, maravilloso medio ambiente, sino del medio ambiente humano, y recordó que la comida que se tira se roba de la mesa de los pobres. Es esa autenticidad que luego, bueno, pues nos manifiesta pues en esos gestos. El Papa que no quiso un anillo de oro, se lo bañaron en oro, pero es de plata. El Papa que no se ha quitado su pectoral de plata. El Papa que no se ha puesto la muceta, que es uno de los signos pontificios, y que va con la sotana bien soltera, blanca, sin acompañamiento. Es el Papa... bueno, yo lo de los zapatos tampoco le doy mayor importancia porque quizá tiene un problema ortopédico, pero... va más cómodo con los zapatos que tiene, pero es un Papa que acompaña su palabra de autenticidad y que transmite esa autenticidad. Yo ahí pondría, junto a la otra idea que creo que ha quedado ya clara del Papa del Cambio, ahí pondría las tres aportaciones principales de estos tres meses largos.
Y aderezado con ese puntito de cercanía y de sentido del humor que no hace que renuncie a temas graves, importantes, que hay que incluso debatir y reflexionar. El aborto, temas sociales importantísimos como la pobreza, la crisis, cómo afecta incluso a decisiones gubernamentales. No se queda cojo ni con pelos en la lengua en ningún caso.
No, incluso llama la atención la vehemencia y la claridad de este tipo de pronunciamientos. Hay otro discurso en lo que podríamos denominar el Papa Social, la doctrina social del Papa Francisco. Reúne cuatro embajadores de cuatro países distintos con ni un solo denominador común: Luxemburgo, Antigua y Barbada, Kikukistán, que ni sabemos dónde está con este nombre, y Lesoto en África. ¿Qué denominador común había? El mundo mundial, en donde de nuevo habló con una claridad tremenda sobre el problema que más nos asola a todos, que es el problema de la crisis. Tiene sentido del humor, y luego fue una conversación seria, lo manifestó pues hace apenas una semana con el presidente de la Comisión Europea, el portugués Durão Barroso. Durão Barroso habla varios idiomas y le pregunta al Papa, Santo Padre, ¿en qué idioma quiere que hablemos? Y le dice, usted hable en portugués y yo hablaré en español. Ya sabe que en mi tierra se dice que el portugués, la lengua del vecino Brasil, es un español mal hablado. En cualquiera de los casos, luego le dijo al presidente de la Unión Europea, señor Durão Barroso, el paro juvenil no solamente es una vergüenza, no solamente es un escándalo, es tarde o temprano un suicidio, más o menos con estas palabras que estoy indicando. ¿Qué pasa con las familias? ¿Solo recortes? ¿No hay otra solución a los problemas? La autenticidad, Mercedes.
Sí, 100 días más que sustanciosos y además modélicos para seguir su ejemplo a nivel de todos los cristianos y, ¿por qué no?, a nivel universal, sea uno de la fe y de la creencia que sea. 100 días con Francisco, un papa pobre para una iglesia pobre. Nos quedamos con esto, Jesús de las Heras. Muchísimas gracias.
Gracias, Mercedes. Gracias, amigos oyentes.
Sí, 100 días con nuestro Papa y nosotros seguimos contabilizándolos en su compañía, también en vuestra compañía. 89.3, 102.5 de FM. Como siempre llegamos a la una del mediodía, recogemos toda la información de actualidad que marca el tiempo, no solamente en España, sino también en el mundo. Y después regresamos a nuestras ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. Hasta entonces, que tengáis un buen rato. Ya hemos vuelto. Buenos días otra vez. Como siempre, regresamos a nuestras ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. 89.3, 102.5 de FM, que como siempre cuando atravesamos ya la una del mediodía empiezan a caracterizarse por tener a mucho personal hambriento, muchos oyentes que necesitan de un buen menú, o por lo menos saber qué es lo que van a comer hoy. Salimos a comer fuera de forma económica, como todos los días, y sabiendo que cuando nos sentemos a una mesa con un buen mantel, va a haber calidad y cantidad sobre los platos. Así que lo tenemos muy seguro cuando hablamos de restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy es día de San Juan Bautista, hoy es el santo de los Juanes, las Juanas, y queremos celebrarlo. ¿Qué nos dais?
Pues de primeros platos, en el día de hoy tenemos un arroz caldoso a la marinera, unas lentejas de la abuela, unas berenjenas rellenas de bacalao y atún, unas nécoras cocidas o una ensalada de pasta con queso de cabra.
¿De segundos?
De segundos platos tenemos traseros de pollo asado, secreto ibérico a la pimienta, unos escalopines de ternera a la plancha, unos boquerones fritos de Castellón o un bacalao a la romana con alioli.
¿Y qué me vas a contar de los postres, Alejandra?
Pues de postres toda clase de frutas naturales, de temporada, natillas, pudín, flan, helados, un sinfín de postres.
Qué rico todo. La verdad es que no sabemos qué escoger. Nos gusta absolutamente toda la carta, todo el menú. Pero si tuviésemos que quitar algo de calorías o de grasa al menú, ¿qué platos tienes?
Pues en el menú dietético del día de hoy tenemos unas nécoras cocidas o unas berenjenas rellenas de bacalao y atún de primeros platos, y de segundos platos los escalopines de ternera a la plancha.
Va, nos hace absolutamente todo y sabemos que comemos de forma saludable siempre. Aunque para seguir una dieta tenemos estas opciones últimas. Y un teléfono es el 949-21-29-44. Lo mejor en cantidad, en calidad y en precio en Hotel Puerta de Guadalajara. Alejandra, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mercedes.
Buen día de San Juan.
Igualmente.
Y nosotros, después de haber comido de forma saludable en Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara, continuamos con estas ondas en directo hasta la una y media. 89.3, 102.5 de FM.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
J'aime conduire.
Ik rijd graag.
Me gusta conducir.
I love to drive.
Parece que al mundo le gusta conducir. Y por eso ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition desde 18.700 euros financiando con BMW Bank.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
Si tu coche necesita ruedas nuevas, puedes hacer dos cosas: dejar el coche e ir andando, o ir a Garbu Motor, donde te hacen el 90% de descuento con el segundo neumático. Solo en Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949-20-82-56.
Abrid, mocitos, la puerta, que ya es hora de rondar. Noche linda de verano, noche clara de San Juan. Noche linda de verano, noche clara de San Juan. A cortar el trébol de volar. A cortar el trébol en la noche de San Juan.
Y ya pasó la noche de San Juan y todo el folclore se ha dado cita en múltiples localidades de España, evidentemente también en las nuestras, en la provincia de Guadalajara. Pero es que además en el día de hoy ya, después de haber saltado las hogueras y haber purificado todo lo malo de toda una temporada y haber deseado muchas buenas cosas para la siguiente, estamos aquí en previsión de que conectemos desde Béjar, Salamanca, con Sigüenza en Guadalajara, y de esta conexión tradicional, de esta conexión folclórica y de muchísimas historia, nos va a dar buena cuenta quien sabe mucho de historia y también de tradición. Es Amparo Donderis, archivera municipal de Sigüenza. Muy buenos días, Amparo.
Muy buenos días.
¿Cómo ha sido la noche de San Juan en Sigüenza, Amparo? ¿Cómo la has vivido?
Pues,
con mucha intensidad, porque además vino precedida por toda la organización y el montaje de los arcos en las calles y barrios de Sigüenza, donde han participado niños, jóvenes y mayores. Toda la ciudad se ha volcado, la verdad.
¿Igual de participativa esta noche de San Juan que en anteriores o quizás ha sido menor?
Yo le he visto igual, incluso mayor, porque hemos contado con 10 arcos.
Bueno, entonces no está nada mal.
Y en el caso del arco en el que yo estoy, hemos tenido un nutrido grupo de niños que han participado intensamente en todas las tareas de preparación.
Y además, como el verano no está muy caluroso, yo creo que todos iban buscando un poquito el calor de las hogueras.
El calor de la hoguera,
¿no?
De esa hoguera que además sirve para purificarnos y prepararnos para la llegada de ese verano, que ver cómo es este año.
Ya, pues menos cálido, se dice.
Menos
así
cálido,
que
sí.
Crepitaban las hogueras y con mucho gusto para todos. Y por cierto, todavía huele por los barrios de Sigüenza a Cantueso, a la Sanjuanera, a Romero,
sí,
Tomillo.
Huele.
Todavía huele, ¿no?
Todavía huele.
Vamos a explicar cómo es esto de los arcos, aunque ya lo estuvimos explicando con nuestro compañero Óscar Ruiz Carranza y también mínimamente en nuestro programa de la mañana en Guadalajara, pero vamos a rememorar cómo se hacen los arcos de San Juan en Sigüenza, por lo cual nos hace pensar que podemos ir a Béjar, Salamanca y encontrarnos con una tradición muy similar.
Muy similar, efectivamente. Es una fiesta para niños, una fiesta de barrio, en la que, como ya he dicho antes, todos participan desde esa recogida de rosas, de ramas de chopo, de cantueso o sanjuaneras, como les llamamos aquí, todo eso que va a servir luego para tejer esos arcos, esas estructuras que se montan en la calle para recibir a la llegada del verano.
¿Y qué se hace? ¿Se pasa por estos arcos, entonces, Amparo? ¿Cuál es la tradición?
Son unos arcos metálicos que se forran con las ramas de chopo y entre las que se salpican rosas. Al fondo se coloca una colcha de ganchillo y sobre ella se coloca la foto, un cuadro de San Juan Niño. Debajo una pequeña mesa con unas bandejitas que son las que los niños van a utilizar para ir por la calle pidiendo esa perrilla para el arco. Una perrilla para el arco, y le contestan, pero si San Juan no come, pero la sanjuanera sí que comemos.
Entonces, son las coplillas, ¿verdad?
Sí, son las coplillas, sí. Ese dinero que recogen sirve para luego tener la merienda al día siguiente, ese chocolate de San Juan.
Es como una especie de beneficencia, pero folclórica.
Sí, una fiesta.
Y Amparo.
Está muy bien, porque los niños lo disfrutan muchísimo. Dime.
Amparo, toda la chiquillería ha disfrutado mucho. Ahora están de vacaciones, siguen disfrutando en Sigüenza, todo hay que decirlo. En un
veranito más. Están preparando la merienda de esta tarde, fíjate.
¿Y qué se hace hoy, días de San Juan Bautista?
¿Qué se hace ahí? Pues se desayuna chocolate, que es tradición aquí, y los niños están en la calle preparando la merienda.
O sea, que lo de comer es lo que se lleva estos días para los más pequeños, que están hambrientos.
Para los más pequeños es una forma de entretenerlos, ha terminado el colegio y es una forma de tenerlos en la calle entretenidos.
Y Amparo.
Vamos, llevamos desde el viernes trabajando en el montaje de los arcos, así que yo creo que ya están un poco cansados y conviene reponer fuerzas.
Se ha despertado el apetito y también el apetito o el hambre de historia y de buscar tradiciones similares, como decíamos, en Salamanca, en Béjar, hacen una celebración de San Juan muy parecida.
Muy parecida.
Y os habéis puesto en contacto dos historiadoras, que en este caso eres tú, con una historiadora de Béjar, que es Carmen Cascón. ¿Y qué habéis encontrado?
Pues hemos encontrado muchas similitudes en esa construcción del arco, en su forma de adornarlo, en la participación infantil. Y ahora lo que estamos intentando es ahondar más en las raíces para encontrar un elemento de conexión entre las dos ciudades. ¿Cómo es que a pesar de esa distancia tenemos unas fiestas tan parecidas?
Quizás es que hubo cierto trasiego de personas en aquella época. Y las tradiciones, además, es que no tienen fronteras, se van esparciendo.
No. Además, el folclore no está escrito, es algo que se transmite de padres a hijos. Entonces, hay que indagar mucho, sobre todo con las personas mayores, para rescatar todos los elementos de ese folclore y que no se pierdan. Eso es algo que se está haciendo, por ejemplo, en el Arco del Tinte, donde se está transmitiendo a los niños pues todos los elementos, esos cardos tan grandes que se ponen en la puerta de aquellas chicas que se han portado mal, o esas rosas que se ponen en la puerta de las chicas que les hacen caso. También el recoger las rosas al día siguiente y introducirlas en agua caliente y utilizar el agua luego con fines pues higiénicos. Igual lo mismo se hace también con el cantueso, hacerlo en agua caliente. Pues todo eso hay que recuperarlo y mantenerlo y transmitirlo a los niños. que no se pierda.
Que no se pierda. Ha habido malos momentos para la tradición en el folclore, porque de hecho esta tradición en Salamanca durante la Guerra Civil estuvo a punto de desaparecer. También ocurre aquí en nuestra provincia, que hay muchas tradiciones, incluso fiestas que se han retomado posteriormente. Ha tenido momentos de laguna histórica, pero ahí estáis vosotros, los amantes de la tradición y los amantes de la tierra, de nuestra tierra, para seguir conservándola. Y por supuesto las gentes que hay en los pueblos, que ahora en verano se repueblan, gracias a Dios, con los más pequeños y los jóvenes. Hay que aprovecharlos para que eso no se pierda y se traspase de generación en generación. Y es lo que...
Hay que agradecer también la participación de personas mayores que año tras año siguen haciendo su arco, aunque no tengan niños en su barrio, y eso es muy de agradecer.
Pues desde aquí,
por todas las personas mayores y de las residencias también, las residencias de tercera edad que también participan haciendo cadenetas a base de cartulinas o de papeles de colores, adornando sus arcos. Creo que cada uno en su espacio tiene su mérito, hay que reconocer.
Pues desde aquí un aplauso a todos aquellos que han participado de forma activa y muy intensa, como todos los años, y además este año con muchísimos niños ahí involucrados, que enhorabuena por todo esto, y que todo lo que hayáis pedido en la noche de San Juan, Amparo, para Sigüenza, se os cumpla.
Muchas gracias, por vosotros también.
Un fuerte abrazo.
Y ahora que venís año que viene a vernos.
Por supuesto, ganas tenemos, desde luego. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Amor seguramente hayan pedido muchos, mejor economía también, eso seguro, no hay que dudarlo de entre la lista de propósitos y peticiones. Así que San Juan Bautista, que esté ahí para darlo todo a todos aquellos que han puesto lo mejor y lo más cálido frente a la hoguera. Con Niña Pastori continuamos con este amor de San Juan. Que lo disfrutéis y que os llegue si no lo tenéis. Seguimos en el 89.3 y en el 102.5 de FM. COPE Guadalajara y COPE Sigüenza.
Esto no es un pibe, es un pibón. En Hyundai Guadalajara te damos el plan pibe del gobierno. Tenga el tiempo que tenga tu coche y además el valor de tasación. Llévate un i30 desde 11.900 euros con 5 años de garantía. Hyundai en Guadalajara es Antón Oliva, calle México 49, polígono del Balconcillo.
¿Qué harías por alguien que te ha llevado a infinidad de lugares? ¿Y solo porque no te hable no le vas a dar lo que se ha ganado?
Dale a tu Ford el cuidado y la atención que se merece. Mantenimiento EcoExpress por solo 99 euros. Frenos, neumáticos, luces, cambio de aceite, carrocería, filtros, embrague. Y solo hasta el 30 de junio un año de asistencia en carretera gratuita. Infórmate en Nadesa, tu concesionario Ford en Guadalajara, en Francisco Aritio 58.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm.
Aunque las temperaturas aún siguen frescas, quien más y quien menos este fin de semana ya se ha remojado, se ha puesto al sol. El sol de un verano que se está dejando resistir, está tardando en dar con toda su fuerza en temperaturas y, sin embargo, aunque no lo sepamos, las radiaciones solares están ahí. Hemos hablado en nuestros capítulos de salud anteriormente de fotoprotección, de tener cuidado frente al sol. Hoy vamos a darle un poquito el vuelco a todo esto, porque la psoriasis y los enfermos de psoriasis son los protagonistas de nuestro capítulo de salud, de nuestra consulta de hoy. Lo hacemos con Javier Garrido, que es vicepresidente de la Asociación Acción Psoriasis y que nos quiere pedir, o al menos a todos aquellos que padecen psoriasis, que se destapen. Es Destápate 13 Pieles de Revista, es la campaña que está en marcha por parte de esta asociación, que ya conocemos de la campaña anterior. Javier Garrido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues sí, efectivamente, estamos protegiendo nuestra piel de cara al sol, y en esta ocasión, cuando hablamos para los enfermos de psoriasis, no vamos a decir que se pongan en horas extremas de sol ni que no se den protección solar, sino todo lo contrario. Pero sí que es verdad que les estamos diciendo que se destapen frente al sol, que enseñen su piel, ¿no?
Sí, sin duda. Es una campaña que Acción Psoriasis, la Asociación Nacional de Psoriasis, hemos puesto en marcha, como muy bien dices, como de segundo año consecutivo. El pasado hicimos la primera campaña, Destápate y muestra tu psoriasis, y este año la hemos vuelto a convocar, un concurso de fotografías para aquellos pacientes que quieran mostrar su psoriasis de cara. Bueno, ya que tenemos el buen tiempo encima.
Es decir, sin complejos, hacerse fotografías de sí mismos.
Duda. Yo creo que la mejor manera de dar a conocer la psoriasis, esta enfermedad, que es una enfermedad de la piel, que es una enfermedad que afecta al 2% de la población, aproximadamente 1.500, 1.600 personas en Guadalajara pueden padecer esta enfermedad, pues Acción Psoriasis promueve esta campaña para que el paciente de psoriasis, muestre su enfermedad a la sociedad, que se vea que se puede hacer una vida perfectamente normal con esta patología, y con ello hemos convocado un concurso fotográfico.
Sí, porque el pudor, el reparo a mostrar la piel es una de las características de los enfermos de psoriasis. Incluso evitan posiblemente estar en bañador, ¿no?, en una playa, en un lugar público.
Sin duda, hay que darse cuenta que la psoriasis es una enfermedad de la piel, es una enfermedad que se ve, es una enfermedad que se muestra a la sociedad, y muchas veces el propio paciente es el más reacio, mucho más que la sociedad, a mostrar su enfermedad, quizá por propio desconocimiento de la patología, que es una enfermedad que no es contagiosa, que esto hay que dejarlo muy claro. Y el propio paciente debe asumir el control de su enfermedad con los tratamientos que hay, para que junto con su médico dermatólogo logren pasar el mejor tratamiento, y luego que la muestren, que hablen de ella con su familia, con sus amigos, en definitiva, una muestra más de que esta enfermedad es una enfermedad con la que se puede hacer una vida normal, con la que se puede ir a bañarse a cualquier piscina, cualquier playa, hacer una vida social normal.
Sí, y para terminar, este baño de sol, de hecho, es beneficioso, imaginamos, para la piel con psoriasis, y no sé si incluso el yodo de un mar, en fin, estar en buen remojo en un agua natural, evidentemente que no sea clorada.
Sin duda, uno de los mejores tratamientos que hay para la psoriasis, para limpiar las lesiones de la piel, es la radiación ultravioleta, y la tenemos gratuita en el sol. Por eso, junto con tu médico dermatólogo, hay que pasar las horas de sol, las cremas que tienes que ponerte, las que no debes ponerte. Y es uno de los mejores tratamientos que hay, en definitiva, para lograr blanquear las lesiones de la piel. Por eso esta segunda campaña que hemos puesto en marcha de Acción Psoriasis, para mostrar esta enfermedad.
Ya tan solo, Javier, ¿cómo se puede participar en vuestro concurso de fotografía?
Pues la mejor manera para cualquier paciente, para aquellos que dispongan de internet, es entrar en nuestra página www.accionpsoriasis.org o llamar a nuestro número de teléfono 93-280-4622, 93-280-4622, donde se le informará cómo puede participar en esta campaña. Pero muy sencillo, hacerse una fotografía de su vida cotidiana, de su vida normal con psoriasis, y mandarla a través de nuestra página web o llamando a nuestro número de teléfono, le podrán decir cómo puede enviarla.
Pues Javier Garrido, vicepresidente de esa asociación, Acción Psoriasis, muchísimas gracias, enhorabuena por esta nueva campaña. Ánimo a todos aquellos que tengáis la enfermedad de la psoriasis en vuestra vida. Y destapaos, destápate, 13 pieles de revista es el título de la campaña, y ya tenéis ahí ese punto de contacto para poder participar y ganar buenos premios, o por lo menos para sentiros sin complejos. Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y continuamos viviendo aquí nuestra vida en forma de ondas, 89.3, 102.5 de FM. Ahora, si os parece, nos vamos a ir alrededor del mundo buscando nuestros idiomas, idiomas que nos conecten con otros puntos del planeta, idiomas que necesitamos para nuestra formación. Pero ¿cómo debemos elegir un curso de idiomas? Hay un decálogo. Bueno, al menos nos lo dicen desde una asociación de promotores de cursos de idiomas, y ya está Marta Galea con nosotros para darnos algunas pautas. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, estamos con la secretaria general de esta asociación y nos va a dar muy brevemente, pero sí intensamente, unas cuantas pautas de ese decálogo para buscar un curso de idiomas. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que pensar, ¿qué es?
Hombre, lo primero es organizar el curso a través de una empresa o de organización experta en el tema, ¿eh? Es decir, porque lo que necesitan los estudiantes, la mayoría de la gente que sale es menor de edad, es sobre todo confianza, ¿eh? Entonces es crucial tener confianza total con la organización que se elige, que además